La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Candela, la turista argentina internada en República Dominicana, sigue grave, pero responde al tratamiento. La abuela explicó que la adolescente está conectada a diálisis e insulina. Esperan que evolucione para analizar su traslado a la Argentina. Candela Sacone es la adolescente bonaerense de 15 años que está internada en República Dominicana después de haber sufrido un coma diabético mientras vacacionaba en ese país. Sigue muy grave, pero está respondiendo al tratamiento de diálisis al que está siendo sometida. Alberto Fernández negó un avance de la Cámpora en la conformación de las listas. El precandidato a presidente respondió a las críticas de algunos sectores del peronismo y las calificó como muy malintencionadas. Están empecinados en plantar fantasmas, dijo. Daniele De Rossi ya tiene decidida su respuesta al ofrecimiento de Boca. El ex Roma volverá el jueves de sus vacaciones y hablará con Nicolás Burdizzo. Juan D'Artés volvió a Brasil tras el viaje relámpago a la Argentina. El actor, denunciado por abuso, estuvo una semana en Rosario, donde vive su hermano. En las últimas horas partió en un vuelo rumbo a San Pablo. Organizaba riñas de gallos en Florencio Varela y usaba una iglesia evangélica de fachada. Un hombre de 57 años fue detenido tras un allanamiento en la vivienda. La policía sorprendió infraganti a más de 40 apostadores. Luego de la victoria ante Qatar, Scaloni hizo foco en la presión que tiene la selección, diciendo: el equipo se sacó el miedo. Con el 2-0, el entrenador consiguió su primer triunfo en la Copa América. Estamos ilusionados, aseguró. El viernes la Argentina jugará con Venezuela por los cuartos de final. Messi dijo: ahora arranca otra Copa América. Empieza el a todo o nada. La Pulga analizó la victoria ante Qatar y la clasificación a cuartos de final de la competencia. Iba a ser complicado si no ganábamos, destacó. Horror defensivo de Qatar y efectividad de Lautaro Martínez. Ese fue el primer gol de la selección argentina. Una mala salida del conjunto asiático le permitió al seleccionado abrir el marcador. Por ahora se clasifica a cuartos de final. Antonella Roccuso estuvo en el estadio, subió un video a sus redes y le prepara el mejor cumpleaños a Lionel Messi. Mientras tanto, a Lionel Scaloni le mostraron la tarjeta amarilla y el director técnico tuvo una reacción inesperada. Protestó de más y fue amonestado por el árbitro chileno Julio Bascuñario en el segundo tiempo del partido que la Argentina le ganó a Qatar por 2-0. El director técnico argentino se dio vuelta, juntó sus manos y comenzó a reírse en señal de desaprobación por haber visto el cartón amarillo. La Argentina avanzó agónicamente a cuartos de final de la Copa América con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Volvió a quejarse Scaloni del estado del terreno de juego en la Copa América. El director técnico afirmó en conferencia de prensa que la cancha del estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre, donde ganó la Argentina, estaba en malas condiciones, como el Arena Fonte Nova de El Salvador, donde el albiceleste perdió 2-0 contra Colombia en la primera jornada del campeonato. Recalco lo de la cancha. Cuando lo dije, me criticaron. No, no se puede jugar en esa cancha. Lo digo ahora que ganamos, señaló Scaloni. ¿Quiénes fueron los premiados y los marginados de un cierre de listas que reavivó viejas internas? La definición de candidaturas tuvo suspensos, sorpresas y traiciones. Desde la reivindicación de Peña en el armado político del oficialismo, el avance de la Cámpora hasta el desaire a Stolbizer. Los dueños de las lapiceras que definieron las listas para las próximas elecciones reivindicaron a varios armadores políticos y candidatos, pero también dejaron perdedores que se fueron con las manos vacías o tuvieron que hacer un esfuerzo extra para obtener un lugar en las fórmulas. Durante la maratón del sábado, el presidente Mauricio Macri le volvió a dar protagonismo a su mesa chica para que definieran los principales candidatos y siguieran de cerca las provincias más complicadas. Aunque supervisó todo por teléfono, el jefe de Estado delegó esta tarea en la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el jefe de gabinete Marcos Peña. Esta decisión del mandatario dejó marginados de la confección de boletas de Juntos por el Cambio al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. A diferencia de las últimas elecciones presidenciales, Monzó se quedó sin lugar en la mesa chica de negociaciones. De su tropa propia apenas pudo ubicar al secretario del Interior, Sebastián García de Luca, que quedó ubicado en un noveno lugar en la lista de diputados. Otro de los heridos en batalla fue Daniel Lipovetsky, que presidió durante 4 años la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja y uno de los impulsores del oficialismo del debate por el aborto legal. Ahora se deberá conformar con ser el tercer precandidato a diputado provincial por la séptima sección electoral bonaerense. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, una de las incorporaciones sorpresa en el frente oficialista tras romper con Alternativa Federal, logró que el PRO no presentara candidatos propios en Río Negro. A su vez, apoyó el armado de San Juan, La Rioja y Corrientes, pero su paso en las negociaciones quedó con gusto a poco. Los dirigentes Baldomero, Cacho Álvarez y Mabel Müller, cercanos al senador, se quedaron afuera. Con este detrás de escena, Marcos Peña volvió a erigirse como uno de los protagonistas de los armados políticos del oficialismo y como uno de los funcionarios de mayor incidencia en el esquema de toma de decisiones. En ese mismo grupo de ganadores también entró Elisa Carrió, que a pesar de no tener una base territorial con la coalición cívica, intentará revalidar 2 bancas de su espacio y podría sumar otras 4. Así tendría que completar un bloque con 16 diputados propios y en el mismo envión logró colar al ex jefe de gabinete Mario Quintana como senador suplente. El lado B del cierre de listas, Julio Devido será candidato de Cunio, la venganza de Espert contra el oficialismo y el cambio de Gómez Centurión. El exministro de Planificación será postulante del polémico conductor de TV. El economista le sacó un candidato a Carrió y el exmilitar debió cambiar a su compañera de fórmula. Durante el frenético cierre de listas de precandidatos pasó de todo, nombres que se definieron a último momento, tapados y hasta reemplazos de urgencia por decisiones judiciales. El controvertido conductor de TV Santiago Cunio, vinculado al kirchnerismo y denunciado por el antisemitismo, será precandidato a gobernador bonaerense por el Partido Republicano Federal, acompañado por el extitular del INADI, Claudio Morgado, mientras que en su lista de postulantes a diputados nacionales llevará, entre otros, al detenido exministro K de Planificación, Julio Devido, procesado en múltiples causas por corrupción, y su esposa Alessandra Minichelli. Devido, que durante el kirchnerismo lideró el Ministerio con mayor cantidad de fondos, está detenido desde octubre de 2017 por malversación de fondos en la mina de Río Turbio. Fue condenado por la tragedia del Tren de Once, es juzgado junto a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y está procesado con prisión preventiva en la causa por los cuadernos. A fines de la semana pasada, publicó en su cuenta de Twitter una carta pública de respaldo a Cunio y anunció su candidatura legislativa dentro de ese espacio. En tanto que el precandidato presidencial del liberalismo en el Frente Despertar, José Luis Espert, le devolvió gentilezas al oficialismo al sacarle un dirigente a Elisa Carrió después de que el titular del partido Unir, Alberto Acef, se uniera a Juntos por el Cambio y abandonara el espacio del economista. A poco del cierre de listas, Espert sumó al diputado bonaerense Guillermo Castelo, que aspiraba a ser candidato a intendente de Mar del Plata, pero que ante la negativa del oficialismo salió al espacio del economista, que lo llevará como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ante esta nueva coyuntura electoral, ha decidido acompañar a José Luis Espert, quien es quien consideró representa los valores de libertad, baja de impuestos y cuidado de las personas que producen y trabajan, argumentó el legislador. En tanto que el precandidato presidencial del Frente NOS debió cambiar a última hora a su compañera de fórmula, inicialmente la abogada provida Paola Miers iba a acompañar al ex titular de la aduana en su aspiración al Ejecutivo, pero por una decisión judicial tuvo que reemplazarla y finalmente será acompañado por Cynthia Houghton. El exdirector del Banco Nación vinculó la impugnación de la lista de diputados y senadores nacionales por provincia a inexplicables defectos del apoderado del Partido Conservador Popular. Por esa razón resulta imposible presentar propuestas de legisladores nacionales bonaerenses, indicó Gómez Centurión, que anunció que Houghton reemplazaría a Miers. Houghton es evangélica y actualmente es diplomática de la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Fue diputada nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2011 y, al igual que Miers, es una férrea opositora a la legislación del aborto. El nuevo spot fantasma del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quedan fuera de cámara. El espacio publicó el primer corto de campaña tras el cierre de inscripción de los precandidatos. La Cámpora copó las listas del Frente de Todos y crece el malestar en el PJ tradicional. Máximo Kirchner, Larroque y De Pedro son algunos de los referentes del espacio que ocupan los principales lugares de las nóminas legislativas en la provincia. Sergio Massa sin candidato en Tigre, Julio Zamora irá por la reelección y Malena Galmarini competirá como legisladora. El actual jefe comunal confirmó el respaldo del kirchnerismo, en tanto que el líder del Frente Renovador debió declinar sus aspiraciones de que su esposa se postule. Cambiemos se unió en Córdoba, Schiaretti irá con lista corta y el kirchnerismo eligió a un empresario pyme. Cornejo encabeza la lista de diputados oficialistas en Mendoza y el peronismo lleva a una abogada laboralista. El debutante Lamens y la sorpresiva interna entre Tombolini y Ponce, las apuestas de la oposición para destronar a Larreta. Robó una estación de servicio con la réplica de un arma y lo mató un policía retirado. Fue en San Martín. El delincuente de unos 25 años murió de 3 tiros en el abdomen. Un penitenciario retirado mató a balazos a un joven que asaltó una estación de servicio con una réplica de una pistola en el partido bonaerense de San Martín. El hecho fue el domingo alrededor de las 6 en una YPF ubicada en la ruta provincial 8 y calle General Roca en la localidad de Bingust, del distrito del noroeste del conurbano. Todo comenzó cuando un delincuente entró a la estación de servicio y amenazó al empleado con un arma. Fuentes policiales informaron a la agencia Telam que el asaltante le sacó algunas pertenencias al empleado y se escapó corriendo del lugar. En ese momento, un penitenciario federal retirado salió del baño y dio la voz de alto. Las mismas fuentes indicaron que el delincuente lo apuntó con el arma, por lo que el ex suboficial sacó su pistola, Taurus, calibre 9 milímetros, y empezó a disparar. El joven, de unos 25 años, recibió 3 disparos en el abdomen, la cintura y la pierna derecha. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar del tiroteo y constató que el ladrón había muerto a raíz de las lesiones sufridas. Luego, agentes de la comisaría Quinta de Vinningurst descubrieron que el arma que tenía era una réplica de pistola. El hecho es investigado por el fiscal Daniel Cangelosi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, UFI 3, del Departamento Judicial San Martín, que ordenó la autopsia del cuerpo del joven. Por el momento no tomó ninguna medida sobre el ex agente penitenciario. Detuvieron a un hombre en Paso del Rey por enviarle fotos desnudo a una nena de 12 años por WhatsApp. El imputado, de 33 años, fue acusado por el delito de ciberacoso sexual. Las autoridades investigan si el joven estaba vinculada con otros hechos similares. Detuvieron a un hombre acusado de masacrar a su exnovia con un bloque de cemento. La joven, de 19 años, fue encontrada muerta en un descampado. Sus dos hijas habían quedado solas en su casa. La Corte Suprema comienza a definir la suerte del Fondo Sojero, una caja de casi 1.500 millones de dólares. Este miércoles empieza la audiencia convocada por el máximo tribunal. Participarán las provincias demandantes y la Nación. Encontraron al hombre de 73 años que era buscado por su familia. Su hija logró ubicarlo en la zona del Abasto a partir de un rastreo del celular que llevaba con él. Se encuentra en buen estado. Escándalo en el Federal A, molestos con el arbitraje. Los jugadores de San Jorge hicieron una sentada y perdieron la final. Luego de sufrir 2 expulsiones y 5 amonestaciones, los futbolistas del equipo tucumano abandonaron el partido ante Alvarado y se quedaron sin el ascenso a la B Nacional. Ocurrió en Mar del Plata. La industria PYME cayó 5,6% en mayo y ya superó un año seguido en retroceso. El ritmo de declive del sector se desaceleró respecto a meses anteriores. Estiman que los planes Ahora 12 y 18 puedan ayudar a la recuperación de algunos rubros. El reencuentro de Diego Maradona y Rocío Oliva, otra vez juntos. Bueno, la entrenadora de fútbol femenino visitó al 10 en su casa en el barrio Santa María de Tigre. Parece que ambos están cada vez más cerca. El astro del fútbol se instaló en el país después de su temporada como director técnico de los Dorados de Sinaloa y desde entonces empezó a recomponer su relación con su ex. Ella asegura que se trata de una buena amistad, pero en el entorno del 10 no descartan una eventual reconciliación. Desesperada búsqueda de un hombre que desapareció hace más de una semana en Bursaco. Se trata de Emiliano Javier Barabino, de 41 años. Está deprimido, no tiene dinero ni DNI, contó su hermano. El caso fue compartido al portal de Periodismo Ciudadano.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
A
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Nicolás Reniero, muy cerca de Racing tras caerse la renovación de su contrato con San Lorenzo. El delantero fue marginado del plantel y no participará de la pretemporada. El Chacho Coudet lo pidió para reforzar el ataque académico. Importante corte de luz en La Plata. El intendente Julio Garro citó a las autoridades de DELAP. Un apagón afecta a vecinos de la capital bonaerense desde la noche del sábado por la salida de servicio de un cable subterráneo de alta tensión. El jefe comunal convocó a la empresa al Comité Operativo de Emergencias Municipal con el objetivo de que brinden un detalle sobre la interrupción en el servicio que afecta a un amplio sector de la zona norte de la ciudad y se precisen las medidas que se están llevando adelante para restablecer el suministro en las próximas horas. Juan Martín del Potro fue operado de la rodilla derecha en Barcelona. El tandilense ya pasó por el quirófano 4 veces para operarse las muñecas. Ya comienza su recuperación. Delpo se fracturó la rótula el martes cuando jugaba el ATP 500 de Queens. Abandonó el torneo y horas más tarde se confirmó su lesión. No sé qué va a pasar más adelante, ojalá pueda volver a tener salud en la rodilla. Si el del otro día fue mi último partido de tenis, no lo sé. Eso recién se verá durante la recuperación, dijo el tandilense en un video que se difundió el viernes. El argentino se retiró del ATP de Queens luego de sufrir un pequeño resbalón cuando enfrentaba al canadiense Denis Shapovalov. Ahí comenzó a sufrir dolores en la rodilla que se había lastimado el año pasado. Bueno, y el gran eclipse solar en la Argentina atrae a turistas de todo el mundo. Los operadores afirman que se están agotando los tours y paquetes para el 2 de julio. Habrá un encuentro internacional de globos aerostáticos en San Luis. ¿Cómo deducir el alquiler del impuesto a las ganancias y hacer los pagos por vía bancaria? ¿Cómo se va a facturar el alquiler? Es un punto que no suele aclararse en el contrato, pero incluso, aunque se omita o se diga lo contrario, la ley es clara. El alquiler siempre debe facturarse. ¿Qué se necesita para deducir el alquiler del impuesto a las ganancias? Una vez firmado el contrato con el primer mes de alquiler, los 2 meses de depósito, a veces la comisión inmobiliaria y gastos, ya se está disfrutando del inmueble. Los primeros roces llegan cuando el inquilino pide la factura. A nivel histórico, en la Argentina no estamos acostumbrados a pedir la factura de ningún producto o servicio, y menos de un alquiler. Pero esto cambió desde el momento en que el canon locativo por la vivienda pudo empezar a deducirse del balance fiscal y así pagar menos impuesto a las ganancias. Para generar una contraposición de intereses y que el inquilino pida la factura, la ley ahora permite que el trabajador autónomo, el jubilado y el trabajador en relación de dependencia puedan deducir del impuesto a las ganancias hasta el 40% de lo pagado, con un tope anual de 85.848 pesos para este año. Para esto, tanto el trabajador en dependencia como el jubilado deben enviar vía CIRADIG el contrato de alquiler escaneado y cargar mensualmente el comprobante fiscal que no puede ser otro que la factura. Para el inscripto como autónomo alcanza a informar el monto pagado en concepto de alquiler con el aplicativo, pero debe guardar la factura como prueba. En todos los casos, aclaró, además de contar con quit o quill, el inquilino no debe ser titular de un inmueble o terreno propio. Para la locación de inmuebles destinados a casa, habitación o vivienda, la AFIP manda a emitir, además, la factura electrónica conforme resolución general número 2485, siempre que supere la suma mensual de 1.500 pesos por los valores de mercado. Esto se aplica a todos los alquileres. En caso de que el dueño se niegue a emitir la factura, el inquilino puede enviarle un mail o carta documento intimando la entrega de ese documento. Una intimación típica se leería de este modo: por medio de la presente intimo a usted para que dentro del plazo de 48 horas emita la factura correspondiente al contrato de locación de fecha por el inmueble de la calle tal, del mes de tal. Caso contrario, evaluaré acciones legales, incluyendo, pero no limitado, a la retención del pago. Sobre esto último puede argumentarse que hasta tanto se emita la factura correspondiente, el inquilino puede negarse a efectuar el pago. Sin embargo, si el dueño aún no está inscripto, puede argumentar que el contrato debe cumplirse, que el inquilino debe efectuar el pago, incluso a cuenta, y en todo caso darle unos días para que emita el comprobante fiscal. La gratuidad universitaria es una condición necesaria, pero no suficiente. Discutir la gratuidad universitaria significa un retroceso. Se trata de un debate ya saldado y en el que debemos siempre tener en cuenta el prestigio y el reconocimiento del que goza nuestro sistema universitario. Una violencia de género silenciosa. La ley 26.485 define a la violencia económica y patrimonial de género como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. La violencia económica y patrimonial de género se da cuando un varón abusa de su situación de mayor poder en una relación para perjudicar económicamente a la mujer o controlarla a través de estas maniobras. Dentro de los casos posibles, los hay más evidentes: destruir la máquina de coser de la mujer para que no pueda trabajar con ella, romperle su documento de identidad para que no pueda realizar trámites, sustraerle la tarjeta bancaria para retirar dinero en cajeros automáticos, etc. Pero también hay otras maneras más sutiles de ejercer esta violencia: exigirle a la mujer una justificación detalladísima y abrumante de cada peso gastado, limitar o controlar el dinero de la sociedad conyugal al cual la mujer pueda tener acceso y poder degastarlo, esconder los títulos de propiedades de ambos o negarle información certera sobre la situación patrimonial de la sociedad conyugal. Muchos varones, como administradores de los bienes de la sociedad conyugal, asumen el papel de dueños de ese patrimonio y se comportan como tales, pretendiendo una sumisión económica por parte de la mujer, cuando en realidad ser administrador conlleva deberes como la de rendición de cuentas. Esclavitud en la Argentina. ¿Cómo operaba una red de tráfico y explotación de senegaleses en el país? Los traían al país cobrándoles hasta $6.000 vía Gambia y Ecuador, para luego hacerlos ingresar por tierra. Aquí quedaban en deuda con sus traficantes y explotadores, oriundos también de Senegal, y trabajaban como manteros en Capital y en Bahía Blanca. Julieta Díaz relató una desagradable experiencia que vivió cuando grabó el videoclip de un tema de Maná. La actriz recordó detalles del rodaje de Mariposa Traicionera, que protagonizó en 2003. La pasé muy mal, aseguró. Los Rolling Stones volvieron a los escenarios después de la operación de Mick Jagger. La legendaria banda se presentó en Chicago ante una multitud que disfrutó de varios de sus éxitos. Terminamos hablando de autos. No será mucho, un preparador retocó un Bugatti Chiron y hasta cuesta ahora 4,25 millones de euros. ¡Epa! Es el equivalente a más de 200 millones de dólares. Le colocó nuevas piezas en fibra de carbono.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.